Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 2 del 2 del 22, Día de la Marmota.
Hoy es el Día de la Marmota, otra vez.
Bueno, este día que se celebra con mucho bombo y platillo en Estados Unidos tiene su origen en Europa, donde el tejón era el animal que el día de la Candelaria, es decir, hoy, predecía el tiempo que iba a hacer en primavera. A principios del siglo XVII, los alemanes que se establecieron en Pensilvania llevaron con ellos esta tradición, aunque cambiaron el tejón, que no se da en la zona, por otro animal parecido, que era la marmota. La tradición dice que el día 2 de febrero de cada año este animalito sale de su periodo de hibernación y, dependiendo de si ve su sombra o no, o sea, de si hay sol o no, el invierno se alargará más o menos. Si ve la sombra, quiere decir que el invierno en Estados Unidos, por lo menos, se va a prolongar 6 semanas más. Es una tradición que se celebra en distintas localidades, pero la marmota más famosa es Phil, que reside, a ver si lo consigo decir, en Punxsutawney, en Pensilvania, y que según la leyenda tiene 131 años, cosa que evidentemente no es cierta, porque la vida media de una marmota es de entre 6 y 8 años.
Nuestra hija Patricia Marcos Álvarez desapareció hace 3 días. Si alguien la tiene retenida, por favor, que llamen, que se pongan en contacto con nosotros.
La desaparición de un hijo es seguramente la situación más angustiosa que alguien puede vivir, y por eso nos preocupa que desde la asociación SOS Desaparecidos nos estén avisando de que esas desapariciones, generalmente voluntarias, se están dando en chicos y chicas cada vez más jóvenes. Hasta hace unos años la edad de la mayoría de jóvenes que tomaba esta decisión rondaba la mayoría de edad, los 18 años. Bueno, pues ahora la edad media ronda los 13 o 14. ¿Qué explicación se le puede dar a este fenómeno? Bueno, pues eso es lo que nos va a explicar Joaquín Amils, que es presidente de esta asociación de SOS Desaparecidos.
Dice que el metal se está fundiendo.
And soon it's going to become like plastic.
Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico.
Bueno, fue uno de los fenómenos más comentados de nuestro país en 1975 y uno de los momentos míticos de la historia de la televisión española. El mentalista Uri Geller asombraba a los españoles doblando una cuchara en el programa directísimo que presentaba José María Íñigo. Bueno, pues ahora Geller vuelve al ataque con algunas predicciones bastante inquietantes, de las que hoy se va a ocupar Álvaro Martín en su sección Expedientes X. Además, en el programa hablaremos con el secretario general de la Unión de Productores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid, que están muy preocupados por la oleada de robos que se están produciendo en el campo madrileño. Charlaremos también con el escritor Paul Penn sobre su última novela, que sale precisamente a la venta hoy mismo. Y aprenderemos a hacer masa de crepes con Margarita García y su cocina para gastroamantes. Y vamos ya, como todos los días, con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, muy buenos días,
muy efeméride
de este 2 de febrero.
Bienvenida, Eli.
Muchas gracias, bien hallados todos.
Pues mira, vamos a retroceder a 1935, cuando un día como hoy de aquel año se llevaba a cabo el primer uso del polígrafo, también conocido como el detector de mentiras. El polígrafo fue creado por Leonard Keeler, lo hizo a mano y lo llamó demotógrafo, pero fue destruido en un incendio en su residencia. 11 años más tarde, lo utilizó oficialmente por primera vez con dos delincuentes en Wisconsin que más tarde fueron condenados por asalto tras obtener los resultados de ese detector de mentiras admitidos por la corte. La también llamada máquina de la verdad es una herramienta capaz de detectar los cambios fisiológicos de una persona en la presión arterial, el pulso, la sudoración durante un interrogatorio, y se utiliza tanto para los asuntos relacionados con la inteligencia, la seguridad y la defensa, como para pruebas de empleo, de credibilidad y veracidad de testimonios en delitos o infidelidades.
Miente quien dice que no sabe lo que es mentir.
Aquí en España el detector de mentiras se aplica en distintos despachos de detectives, incluso en la televisión, para someter en esos programas a personajes famosos a cuestionarios que ponen a prueba su palabra.
Eso es mentira.
En 2014, por cierto, se sometió al test de la verdad Miguel Carcaño, acusado de asesinar a Marta del Castillo. Para la localización del cadáver de la joven, lo realizó un neurofisiólogo altamente cualificado en esta técnica con supervisión judicial. Y aunque finalmente se le condenó con base en métodos policiales y judiciales convencionales, el cuerpo de Marta no fue hallado y aún hoy sigue sin aparecer.
Y vamos también con el santoral, que tiene una gran protagonista, Clara Esteban.
Pues lo saben bien en Tenerife, saben bien que hoy es el día de la Virgen de la Candelaria, una advocación que tiene su origen allí. Es la patrona de las Islas Canarias. Se dice que la imagen de esta Virgen de tez oscura fue encontrada por dos pastores guanches en las Islas Canarias entre los siglos XIV y XV. Una tradición, las mujeres que acababan de ser madres por primera vez debían acudir al templo a purificarse después de dar a luz, prometiendo realizar un sacrificio a cambio, como si no fuera ya un sacrificio el recuperarse de un parto. Pues sí. Candelaria es un nombre de origen latino que significa luz y hay 8.273 en España. No hay en España ningún aproniano, ningún flósculo, ni ningún Teófano, que son otros santos que se celebran en el día de hoy, pero sí tenemos...
Flósculo, me encanta.
Flósculo.
Sí.
Pero tenemos 28 apronianos.
Toma.
¿Eh? Aproniano era carcelero romano y se convirtió al llevar al tribunal al mártir San Sisinio. Y es que en aquel momento pues oyó una voz del cielo que le decía: recibid el reino que os está preparado. Bueno, después de escuchar estas palabras, se convirtió inmediatamente, se bautizó y luego él mismo sufrió el martirio. Como decimos, hay 28 apronianos, pero no os puedo dar la etimología de este nombre, lamentablemente.
Bueno. Vamos a ver si Carmen Martín Tejeda, si nos puede poner para este día un refrán.
El refrán para hoy es: en febrero sale el oso del osero. Aunque haga frío todavía, la naturaleza ya nos empieza a dar en febrero indicios de que lo peor del invierno ha pasado y que pronto va a llegar el calor. Uno de estos indicios es que a los osos se les termina el confinamiento voluntario y empiezan a despertar de la hibernación. Primero saldrán los machos de la cueva donde han estado calentitos pasando los meses más duros del invierno. Después salen las hembras adultas y las osas con cachorros de segundo año. Las últimas en salir de la hibernación van a ser las madres con los nuevos cachorros que han nacido dentro de la guarida. Estas no van a salir hasta el mes de abril, porque entonces los días serán mucho más calientes y las condiciones mucho mejores para los pequeños osetnos o esbardos. En todo caso, en febrero la vida empieza a resurgir en la naturaleza y por eso en febrero sale el oso del osero.
Y este año más que nunca, porque estamos teniendo un tiempo primaveral. Bueno, vamos a ver hacia dónde va nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en IFEMA para conocer cómo arranca la Feria del Regalo Intergift. Después llegará la de Bisutex, Madrid Joya y Momad. Así que un año que promete ser muy animado en este recinto ferial, si la pandemia lo permite, y que toma impulso a partir de la celebración de Fitur el pasado mes de enero. Vamos a conocer todas las novedades y, como decíamos, a repasar este importante calendario lleno de citas para todos los madrileños y para muchos profesionales que depositan en IFEMA muchas de sus esperanzas.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para los oyentes?
Pues mira, Eli, hoy eso que te sucedió en el peor momento que te podía ocurrir. ¿Has vivido en tus carnes lo de la ley de Murphy? ¿Ese imprevisto que cambió el rumbo de los acontecimientos? ¿Se te rompió el vestido de novia antes de salir de casa? ¿Se os perdieron los anillos? ¿Se te llenó la casa de chinches cuando tenías invitados para dormir? ¿Se te rompió justo el móvil o la cámara ahí al grabar la actuación estelar de tu hijo en la función de fin de curso? 628-091-117, ya sabes, mensaje de voz o mensaje escrito en nuestro WhatsApp.
¡Míralos!
Carlos Honorato, ¿eres papá patito?
Bienvenida. ¿Has empezado
bien hallado
con lo de la marmota? A ver,
claro.
Hoy no es el día de la marmota.
Ah, ¿no? Bueno, para los americanos sí.
Para ellos, que son así de raros.
Bueno.
Para nosotros es el día del pato.
Bueno, sí, sí.
¿De los patitos?
Dos del 22.
Y espérate.
Pues espérate, que no sé qué vas a hacer el día 22 del 2 del 22.
Ya lo tengo pensado.
Ah, vale.
Una granja, una macro granja de patos. Vamos a llenar todo esto de patos. Bueno, a ver, hoy es el día del patito.
Sí.
El 22, el 22, que en fin, son los dos patitos.
Ay, sí.
Son más monos. Y entonces he puesto una imagen con patitos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, a esto que llamamos el reto, que es el hilo de Delfín, que uno tiene que seguir para votar. Y hemos puesto patitos.
Muy bien.
Y lo que preguntamos es: ¿hay más patos de verdad, reales o de goma?
¿Otra vez?
No, otra vez no, esto no lo hemos hecho nunca.
Nunca.
Esto no lo hemos hecho nunca.
¿Tanto pato
junto? Y a lo mejor después de hoy nos dice el director, mira, no lo hagáis más.
Mira, es muy fácil jugar con nosotros, sí. Ya lo sabéis, entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Hay una imagen llena de patos.
Pero muchos,
unos que son reales, otros que son patitos de goma.
Clarísimamente se nota la diferencia.
Exactamente. Además, los de verdad van como en pareja.
Van en pareja, los de verdad van en pareja.
Bueno, ¿cuántos patos no hay de verdad? ¿Cuántos hay de goma? ¿Hay más de verdad? ¿Hay más de goma o hay los mismos?
A ver, que la maldad mía era decir, ¿sí?, ¿cuántas patas hay?
Oh, madre mía.
Que esto es más complicado.
Sí.
Los patos, las patas, en fin, bueno, en fin, ya.
Ya.
Lo dejamos ahí. ¿Hay más patos de verdad o de mentira? Pues a mojarse.
Bueno, pues lo dicho, entráis, miráis, contáis y votáis. Y a la 1:05 sabremos cuál es el resultado. Hasta entonces, Honorato irá apareciendo por este programa.
De vez en cuando.
De vez en cuando para
volaré como los patos.
Como a los porcentajes.
Cuidado las escopetas, ¿eh? Cuidado las escopetas.
Oh, por Dios. Somos muy amantes de la naturaleza y de los animalitos.
Es verdad, verdad.
Así que puedes estar tranquilo.
Venga.
Hasta luego, Honorato. Pues ahí están ellos dos de cumpleaños, y es que cumpleaños el mismo día pero con 10 años de diferencia, es cuando nacieron Shakira y Piqué. En este caso hemos decidido que vamos a felicitar a Shakira, que hoy cumple 45 años, 10 más de los que cumple hoy su marido.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol. Hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, todos con el Rayo Vallecano.
Desde las 7:30 de la tarde estamos en Vallecas para apoyar al Rayito en la eliminatoria de cuartos ante el Mallorca.
Las semifinales le esperan, ronda que no alcanza desde hace 30 años.
El sueño está más cerca.
Y además tenemos baloncesto, duelo por todo lo alto entre el Real Madrid y el Olympiacos.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
La gente se arremolinó ante un escaparate de productos de electricidad la primera vez que se vio en Madrid un televisor. Bueno, en aquel momento, marzo de 1948, un radiotelevisor. ¿Qué comentaba la gente que estaba allí congregada? Pues que ese raro objeto debía ser muy complicado de utilizar, que lo mismo había hasta que hacer un curso especial para aprender a manejarlo. Aunque bueno, tampoco les preocupaba en exceso porque la mayoría de ellos no iba a poder pagar las 50.000 pesetas que costaba el aparatejo. Lo curioso del caso es que la tele llegaba a nuestra vida, pero en ella había poco que ver. En 1948 solo existían emisiones regulares en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y aquí, en nuestro país, pequeñas demostraciones por parte de empresas privadas. Aún así, la prensa lo tuvo claro. No sabemos cuánto tiempo permanecerá el radiotelevisor en su escaparate, pero calculamos que será muy poco, pues en este Madrid, donde hay gente para todo, no faltará quien lo adquiera.
Son ahora las 10 y 23 minutos de la mañana. Estamos en Onda Madrid. Somos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos muchos planes, no solamente para esta hora, sino para todas las horas que median entre las 10 y 24, que son ahora, y la 1 en punto de la tarde. Vamos a hablar del campo madrileño, que muchas veces nos olvidamos de él, pero ahí está. Por lo visto, se está sufriendo una oleada de robos que no siempre se denuncian, y esto tiene muy preocupados a la Asociación de Productores y Ganaderos de nuestra comunidad. Nos vamos a ocupar también en esta hora de hablar de menores desaparecidos, aunque a lo mejor tendríamos que decir menores fugados, porque son menores que se van de casa, en su mayoría de forma voluntaria, pero que cada vez son más jóvenes, tienen menos años. Vamos a analizar este fenómeno. Y hoy comienza IFEMA, la Feria del Regalo Intergif, ahí en el recinto ferial madrileño. Después vendrán Bisutex, Madrid Joya, Momad. Bueno, es un año este que promete ser muy animado en el recinto ferial, si la pandemia, y cruzamos los dedos, lo permite. Gloria Talavera está en Intergif con todas las novedades de la feria y repasando este calendario lleno de citas importantes. Buenos días, Gloria.
Sí, tú lo decías, Eli, IFEMA va tomando impulso después de Fitur. Nos llegan estas ferias relacionadas, bueno, con la moda, con la belleza, con la decoración, con las joyas. Y aquí estamos con su directora, con Julia González. Y me decía, esto ha sido una carrera de fondo, ¿no? Pero aquí estamos, por fin, en esta inauguración. Buenos días.
Hola, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí y por dar seguimiento a estas ferias que, como tú dices, ha costado tantísimo poner en pie. Ha sido realmente heroico, porque es verdad que arrancamos muy bien después de estas ferias. Se celebran dos veces al año y la última edición fue en septiembre y fueron fantásticas. Entonces eso nos animó y empezamos con mucho impulso hasta que llegó, pues eso, el 20 de diciembre. Y a partir de ahí ha sido una auténtica heroicidad estar aquí, pues con muchas dudas, muchas incertidumbres por parte de las empresas. Al final, pues bueno, el mundo es de los valientes y aquí estamos con más de 200 empresas en esta feria Intergif. Mañana arrancamos también con Bisutex y Madrid Joya y el viernes con MOMAD. En total, una oferta súper completa de todo lo que tiene que ver con el estilo de vida. Así que estamos muy contentos, aunque ha sido un trabajo muy duro y estoy segura de que los expositores van a obtener su recompensa.
Decíamos, es una semana, ¿no?, dedicada a los profesionales, eso es importante, no están abiertas al público general, pero ¿qué importancia también tienen nuestros ingresos y en todos los movimientos, ¿no?, que se van a hacer en la economía?
Pues al final son sectores muy enfocados y muy relacionados con el retail y con el pequeño comercio. Al final los visitantes de estas ferias son en esta feria de decoración, aparte de las tiendas de, por supuesto, de mobiliario, de decoración y de regalo, también vienen, nos visitan mucho arquitectos, interioristas, para inspirarse en lo que ofrecen a sus clientes. Entonces, al final, en este tiempo justo después de la pandemia, en el que todo el mundo hemos pasado mucho más tiempo en casa y hemos visto la necesidad de tener un espacio confortable y que nos represente, pues yo creo que más que nunca la decoración y las tendencias son imprescindibles y hacen que, pues eso, que la economía se mueva en esas pequeñas tiendas. Y luego, pues con respecto a bisutería y joyería, pues igual, al final, después de tanto tiempo metidos en casa en chándal, pues hay que vestirnos, hay que ponernos complementos y regalarnos una joyita, porque al final, si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie.
Aquí hay que despertar, ¿no?, todos los sentidos. Y el primero que me llama a mí la atención es el del olfato, con este olor también a maderas, ¿no?, a todos pues esos materiales que se utilizan. Por ejemplo, en el expositor en el stand de Guadarte, es una empresa española, sevillana, nacía en 1980. Y aquí estamos con David Muñoz, con su director. Me decía, somos los más antiguos de Intergif, así que hemos venido directamente a por vosotros. ¿Qué tal estáis en esta edición?
Pues fenomenal, estamos súper ilusionados, entusiasmados con esta nueva edición, una edición para arrancar el 2022, valiente y con muchas ganas, ¿no? Nuestros clientes dicen que van a venir y estamos ilusionados con las novedades que presentamos.
Bueno, y nos dais la bienvenida con una terraza, la misma que podemos ver en el Hotel Ritz, y esto tiene una explicación, ¿no?
Sí, afortunadamente hemos participado en ese magnífico proyecto, que es un icono de aquí de Madrid, y hemos traído una pequeña representación del jardín del Ritz, esa maravillosa terraza que se ha abierto a todos los madrileños.
Bueno, las terrazas, ¿no?, que nos han dado tanta vida, y parece que hay otros hoteles que se están animando también a renovar ese mobiliario, y prueba de ello es el trabajo que habéis hecho en otros lugares de Madrid.
Sí, afortunadamente pues muchos hoteleros están contando con nuestras piezas, como por ejemplo Santo Mauro, que se acaba de inaugurar, Four Seasons en su momento también para las terrazas, y bueno, ilusionados y contentos, claro que sí.
Todo se trabaja de una manera muy artesanal, aquí huele mucho, no sé si a madera, que otros materiales, a mármol, cuéntame.
Bueno, todas las piezas las diseñamos y las trabajamos de forma artesanal, ¿no? El mobiliario, la ebanistería, la tapicería, la forja y la cerámica, con todos los murales y los macetones pintados a mano.
Grandes deportistas de élite como Beckham han confiado en vosotros a lo largo de estos años.
Bueno, una lista muy, muy larga de personalidades del mundo del deporte, de la élite musical, actores y, bueno, mucha gente, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, David Muñoz, por estar aquí en Bisutex. Decíamos, una semana que arranca, ¿no?, con muchísimas novedades, que va a terminar con la de moda, ¿no? Que es la última, decíamos, en incorporarse, y en joyería, ¿qué podemos adelantar?
Bueno, pues en joyería veremos todas las tendencias que encontraremos el público general, porque como tú bien has dicho, estas son unas ferias donde nuestro visitante es el profesional, el dueño de la joyería, que viene aquí a comprar el producto que luego nos ofrecerá en las tiendas a los consumidores finales. Entonces, bueno, pues ahora nos presentan todo para San Valentín, para la temporada de comuniones, de bodas, todas las tendencias en piedras preciosas, en oro. Ahora mismo, mañana empezarán a desvelarse porque, bueno, pues son bastante celosos de adelantar lo que se va a ver, porque justo pues es como su puesta de largo cada 6 meses en la feria presentar sus colecciones.
Y para terminar, no quiero que se me olvide el importante, ¿no?, protocolo de seguridad que se ha puesto en marcha desde Fitur, aquí en IFEMA. Todos los que venimos hemos tenido que presentar nuestro pasaporte, ¿no?, COVID europeo, y personas que no lo tengan porque vienen de otros países, ¿cuáles son los requisitos?
Bueno, aquí también tenemos una zona instalada porque el requisito es que o entras con el pasaporte COVID o con una prueba de antígenos negativa de las últimas 24 horas, y desde aquí en IFEMA Madrid damos la oportunidad de poderse hacer la prueba aquí justo para entrar, o incluso para expositores o visitantes internacionales que luego necesiten esa prueba para volver a sus países, también pueden hacerse aquí la prueba. Se trata pues de facilitar que este sea un entorno completamente seguro, y aunque tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto, pues normalizarlo de la mejor manera posible.
Julia González, un placer esta entrevista desde aquí, desde IFEMA, dando impulso, decíamos, a todas estas ferias que tanto necesitamos. Enhorabuena por el trabajo y vamos a ver cómo responden también los expositores.
Eso es, y desde aquí animo a todos los profesionales a que nos visiten estos 5 días, donde van a encontrar todo lo relacionado con la decoración, la bisutería, el regalo y la moda.
Muchísimas gracias. Pues enviamos fotografías espectaculares, como vais
fenomenal
a ver, en el tema de la decoración.
Estupendo, gracias Gloria.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El caso de dos niñas de 13 y 14 años que desaparecieron juntas la pasada semana y que afortunadamente aparecieron rápidamente en perfectas condiciones. Y la última, una niña de 16 años en Chamartín, que también ha aparecido en buen estado de salud en casa de sus abuelos, nos ponen en alerta sobre la situación que estamos viviendo en España y que es muy preocupante. Los menores que desaparecen en España son cada vez más jóvenes, sobre todo los que se fugan de casa. Hasta hace unos años, la edad de la gran mayoría se acercaba a los 18 años, es decir, a la mayoría de edad. Ahora esta media de edad ha bajado mucho. Ya decimos que están en 13, 14 años. Queremos saber las causas. Por eso ya tenemos con nosotros a Joaquín Amils, que es presidente de la asociación SOS Desaparecidos. Señora Amils, muy buenos días.
Hola, buenos días. Ante todo, gracias por este espacio.
Bueno, los últimos casos que hemos conocido aquí en Madrid, por lo menos, se han resuelto bien. Eran menores que se habían fugado de casa, que suele ser lo normal, ¿no? Si hablamos de franjas de edades de niños entre, pues eso, 11 o 12 años y 18.
Sí, casi la totalidad. Son desapariciones voluntarias. De muy muy pocos días de duración, pero lógicamente la preocupación primero porque son menores y eso, aunque sea una fuga o sea una desaparición voluntaria por un berrinche, por un castigo a los padres, no deja de ser preocupante porque son menores y están expuestos a todo lo que conlleva ello.
Hombre, y por supuesto porque conlleva una situación de angustia para la familia que claro, yo creo que es de lo peor que te puede suceder, que de pronto no sepas dónde está tu hijo menor de edad. ¿Sabemos a qué se debe este fenómeno que estamos viendo de que cada vez son más jóvenes los menores que se fugan?
Yo creo que son muchos factores. Nosotros llevamos ya como casi 3 años advirtiendo de que se nos está escapando de las manos lo que está sucediendo y que estamos cada vez con menores más jóvenes, y que además repiten. O sea, tenemos adolescentes con 13 años que en los últimos 6 meses se han marchado 4 veces de su casa.
Madre
Entonces,
mía.
Creo que estamos haciendo una protección, una ley al menor, que lo que estamos provocando indirectamente es que estamos haciendo menores insumisos.
Ya.
Es decir, los menores no tienen ninguna repercusión lo que hagan. Si una niña, la mayoría de las fugas son menores, son niñas, y está 5 días fuera, no pasa nada. Sí. Si comete algún acto vandálico, pues lo va a pagar el padre. Pero ya está, o sea, no pasa de ahí, ¿no? Yo es triste, pero muchas veces los padres me dicen, bueno, ya está, hemos encontrado a la niña, la tiene de policía local o policía nacional, ¿qué hago? Pues es que no lo sé lo que puedes hacer. O sea, quizás como decía un buen amigo, Javier Urra,
sí,
que ha sido fiscal de menores, que la familia no es una democracia.
Yeah.
O sea, no podemos caer en ese error tan grave, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar unas medidas serias. Por ejemplo, hay una cosa que yo lo he puesto encima de la mesa muchísimas veces y sigo sin entenderlo. Es decir, estamos hablando de prevención, estamos hablando de prevenir para los riesgos de nuestros menores. Pero, sin embargo, un padre o una madre no puede mirar el móvil de su hijo.
Ya.
O sea, es absurdo. El móvil lo pagan los padres, la harina la pagan los padres. ¿Y cómo vas a prevenir los riesgos de las redes si no tienes acceso a ese móvil? Entonces, esa es una parte, pero hay otra parte también muy importante. Cuando un menor se fuga y está 4, 5, 6, 7 días, no está debajo de un puente ni está sin comer.
Yeah.
Está en casa de alguien. Ese alguien es mayor de edad, a veces duplica, triplica la edad, pero sin embargo no se hace nada que impute a esa persona, porque no se considera que es inducción al abandono de hogar. Perdona, no es la inducción directa, pero tú estás contribuyendo a que ese menor siga fuera de su casa.
Ajá.
Por lo tanto, ese encubrimiento debería estar tipificado.
Estamos viviendo efectivamente una sociedad con muchas contradicciones, ¿no? Donde es verdad que se mira mucho por los derechos del menor, que está muy bien, pero por otro lado estamos viviendo una especie de falta de autoridad de los padres, entre otras cosas porque se nos priva muchas veces de esa posibilidad. Bueno, ya decimos que la mayor parte de esas desapariciones son fugas voluntarias del hogar que se terminan solucionando. Casi siempre bien, el menor vuelve a casa, con las consecuencias que eso conlleve, pero que vuelve a casa. ¿Sigue habiendo casos que no se han podido resolver, Joaquín?
Son muy pocos, ¿no? O sea, todos está, pues, Carolina del Valle, Malén, o sea, casos de que, bueno, pues, Jeremy Vargas, Sara Morales, todos los tenemos ahí. Pero fíjese que de las denuncias, los últimos datos que tenemos del Ministerio Interior, de las denuncias que se hacen por desaparición, casi un 65% son de menores.
Yeah.
De las denuncias activas que siguen vigentes, más del 50% son de menores.
Es una barbaridad, ¿eh? Sí, sí.
Claro, es una barbaridad.
Es una barbaridad.
O sea, porque algo está fallando. Y lo que no podemos es mirar hacia otro lado o decir, no, la policía no tiene ninguna culpa de todo esto. O sea, porque además es dificilísimo. Cuando un menor quiere esconderse, encontrarlo va a ser dificilísimo. Es decir, nos encontramos, por un lado, con unas medidas de protección que para mí es también un grado muy alto de permisividad.
Sí.
¿No? Y por otro lado, pues, que es que le estamos metiendo una carga a los padres tremenda, porque al final ya no saben cómo actuar, porque además hay jóvenes que vienen muy bien aleccionados de que lo primero que dicen a un padre, oye, que yo puedo ir a comisaría o la Guardia Civil y denunciarte.
Ya.
Con lo cual,
la situación es tremenda en ese sentido. Bueno, tenemos todos la idea, seguramente porque hemos visto mucha película, Joaquín, de que las desapariciones, aunque sea de menores, no se pueden denunciar hasta pasadas 24 horas. Eso no es así, ¿no? Lo primero que hay que hacer, me imagino, aunque tengamos incluso la certeza de que se ha fugado voluntariamente nuestro hijo, lo primero que hay que hacer es denunciar, me imagino.
Siempre. Y no, el tiempo nunca corre a favor. Y en principio lo que puede ser una desaparición voluntaria, en cualquier momento puede pasar a involuntaria o puede pasar a forzosa. No hay un límite de tiempo. Y yo siempre a las familias les digo lo mismo. Mira, si pones la denuncia y al cabo de 3 horas, sea un menor o sea una persona mayor, una persona con problemas cognitivos, etcétera, si al cabo de 3 horas la persona aparece, habremos perdido tiempo, nada más. O sea, no importa el tiempo. Lo que importa es que si no aparece, estamos ganando tiempo para poder salvar una vida.
Bueno, desde la asociación SOS Desaparecidos se hace un trabajo extraordinario, hacéis un trabajo extraordinario, Joaquín, porque lo que hacéis es dais difusión. Ahora es muy fácil. Mira, todo lo malo que tienen en algunas ocasiones las redes sociales lo tienen de bueno para estas cosas, ¿no? Rápidamente os ponéis en contacto. ¿Cuántas personas habéis conseguido recuperar de alguna manera a través de vuestros contactos?
El año pasado, de forma directa, es decir, que recibimos una llamada y esa llamada la pasamos inmediatamente a policía porque nos decía está en tal sitio, está en tal banco, está en una plaza, está en tal piso, fueron 180 casos. 18 casos fueron gracias a la difusión en los cajeros automáticos.
Ya.
Que nos llamaron porque habían visto la alerta en los cajeros de Euronet. Y la cifra de alcance de difusión del año pasado, difusión directa, pues vamos a estar en torno a los 140 millones.
Que no está mal, ¿eh?
Exacto, son cifras que se nota. El trabajo, ahora mismo estamos 43 personas, todos voluntarios. Seguimos en la misma línea de que no aceptamos subvenciones, no aceptamos dinero, no aceptamos donaciones. Nuestra única moneda es la solidaridad. Y creo que cuando vas de cara con las cartas boca arriba de que los desaparecidos no es un negocio, y a un familiar cuando te llama y te dice, bueno, ¿y esto cuánto me cuesta? No es que no le cueste nada, es que no le vamos a aceptar tampoco dinero. Creo que esto te da un margen de confianza y de paz tremendo para todos.
Pues yo creo
que sí.
Para
nosotros como asociación y para la persona que nos necesita.
Evidentemente. Bueno, ya si hablamos de adultos, Joaquín, hay mucha desaparición voluntaria, pero luego hay personas que parece que se las ha tragado la tierra. Luego, al cabo del tiempo, pues en muchas ocasiones nos encontramos con un final dramático. En otras ocasiones, bueno, pues afortunadamente aparece la persona adulta si es que quiere aparecer. En estos momentos hay un caso del que nos estamos ocupando todos los medios de comunicación, que es el de Esther López de la Rosa, que desapareció el 12 del mes pasado, el 12 de enero, en un bar de Traspinedo en Valladolid. Supongo que seguiréis muy de cerca también este caso, sobre el que de momento parece que no hay demasiada novedad, ¿no?
Pues no, además hay un secreto sumario, todo pinta a una desaparición forzosa. Creo que fue el viernes, este viernes pasado, la subdelegación de gobierno y Guardia Civil pidió que una unidad de drones que está conveniada con nosotros, tiene unos drones de última generación, pues acudiera para buscar en unos sitios muy concretos, y así se hizo. Se desplazó una unidad nuestra desde Sevilla, porque bueno, dentro de todo el amplio abanico que tenemos hacia los desaparecidos, algo muy esencial es que tenemos más de 50 unidades K9 de perros y drones que tienen convenio con nosotros para acudir tan pronto es activado por los cuerpos de seguridad o por la familia y prestar esta ayuda de forma voluntaria y altruista siempre. Por lo tanto, sí, lo seguimos y esperemos que se pueda resolver, al menos encontrar a Esther.
Pues desde luego. Bueno, Joaquín, esperemos que ninguno necesitemos nunca acudir a vosotros, pero si se diera el caso, es muy fácil encontraros. Asociación SOS Desaparecido, estáis en todas las redes sociales, tenéis página web, os buscamos a través de Google y os encontramos, ¿no?
Sí, o los teléfonos, 649-952-957 o el 642-650-775, son teléfonos que están abiertos las 24 horas del día. Yo, a pesar de ser presidente, uno de esos teléfonos es el mío, o sea que es lo que tiene ser presupuesto cero, que no podemos tener dobles teléfonos, sino que cada uno tenemos el teléfono nuestro particular, ¿no?
Joaquín Amils, presidente de la Asociación SOS Desaparecido, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por esa labor magnífica que hacéis. Ojalá no nos hicierais falta nunca, pero ahí estáis porque lo que ocurre es lo que ocurre y lo que hay es lo que hay. Así que lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y mira, te digo, nosotros, nuestro lema y mi lema que siempre repito es que todos sumamos.
Pues entonces, es verdad.
En la medida que cada uno en su parcela estamos empujando, así vamos creciendo y vamos al menos mejorando todas las estadísticas que podamos tener.
Perfecto, pues un abrazo muy fuerte, Joaquín Amils. Igualmente. Presidente de la Asociación SOS Desaparecidos.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los agricultores y ganaderos madrileños están desesperados ante la oleada de robos en el campo que vienen sufriendo desde hace tiempo. Y para los que piden una solución, no se le puede poner puertas al campo, evidentemente, pero quizá a lo mejor más vigilancia para atrapar a los ladrones, que en ocasiones, además de llevarse maquinaria y animales, hacen auténticas perrerías. Jesús Sanchuelo lo sabe muy bien, porque ha sido víctima de estos vándalos en varias ocasiones. Es ganadero y además es el secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuántas veces te han robado a ti?
Pues a mí me han pasado a mi explotación 6 veces.
Madre mía, ¿qué es lo que te han hecho exactamente?
Bueno, pues casi de todo. Se han llevado maquinaria, se han llevado gasóleo, se han llevado pienso de los animales y, bueno, pues también han roto vallas, han roto puertas, han roto los candados, con el peligro que conlleva, que, bueno, tengo caballos. Claro. Y el caballo se puede escapar, salir a la carretera y producir o provocar un accidente. Ajá. Y luego el responsable, ¿quién es?
Ya, bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. No eres el único ganadero o agricultor de nuestra comunidad que está sufriendo esta oleada de robos. ¿Qué sabemos de quiénes los perpetran, de estos vándalos? ¿Sabemos algo? Quiero decir, ¿sabemos si se trata de una única banda? ¿Si son diferentes personas con diferentes motivos? ¿Qué sabemos de ellos?
La verdad, saber, no podemos decir mucho, pero yo creo que hay de todo. Creemos que hay alguna banda también organizada y luego, pues, los que son a título personal y digamos que son autónomos, pero hay de todo. Y desgraciadamente, bueno, pues, problema es el robo, ¿no? Pero otro de los problemas que tenemos es que la gente ya está tan desencantada y tan aburrida de todos los problemas que tenemos, de que no son el robo, pero también se incrementa otro problema más, que apenas ponen denuncias, y sabemos que apenas se denuncian un tercio de los robos que se producen en Madrid.
Claro, eso es un auténtico problema, porque estas cosas hay que denunciarlas, porque si no, estamos poniendo, decía yo antes, no se pueden poner puertas al campo, pero estamos poniendo puertas al campo de la justicia. Oye, Jesús, ¿cuál es, digamos, el siguiente paso? Supongo que tendréis un seguro que os cubre la mayor parte de estos destrozos, ¿o no?
Hay gente que tiene seguros, luego pues los seguros cubren lo que cubren, la cobertura que cubren, y la mayoría de gente pues no tiene seguros, porque, bueno, pues desgraciadamente las explotaciones agrícolas no hay margen para gastar en tema de seguridad, tema de seguros, y bueno, el que puede va poniendo su sistema de seguridad y poco más, entonces... Bueno, la mayor parte de los daños no son sufragados por los seguros.
Ya. Bueno, creo que mañana vais a mantener una reunión con la Guardia Civil, a ver si intentamos buscar solución. ¿Por dónde creéis vosotros que deben ir esas posibles soluciones?
A ver, el otro día que estuvimos reunida con la delegada de gobierno, pues le pedimos varias medidas para paliar un poco. Sabemos que los robos en China se van a eliminar el 100%, pero sí para disminuirlo en gran cantidad. A ver, uno de ellos le pedimos la creación del Grupo Roca de la Guardia Civil aquí en Madrid. El Grupo Roca es una brigada que hay de la Guardia Civil especializada en temas de robos y vigilancia de campo. Uh-huh. Entonces, en otras comunidades existe, y aquí en Madrid pues estaría bien que, bueno, pues que existiese también esta brigada, este cuerpo especial, y que tuviese más vigilancia de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Otro tema que también que le pudimos pedir es que en los municipios rurales, que, bueno, pues normalmente es donde están las explotaciones agrícolas, pues en los puntos más estratégicos donde decida el ayuntamiento autorizarle a poner unas videocámaras para el día que ocurra un caso de estos, pues tener más controlado quién ha estado por el pueblo y quién ha corrido por los caminos, que eso no es muy costoso y muchos ayuntamientos están dispuestos a ponerlo, solo que, bueno, pues la ley es muy restrictiva con el tema de la privacidad y los datos, y bueno, se lo planteamos a la delegada de gobierno y la delegada de gobierno dijo que planteándolo bien, haciendo un estudio correcto, que cree que no habría ningún problema.
Bueno, pues esperemos a ver si eso se materializa cuanto antes, porque ya decimos, Jesús, que estamos hablando... Hombre, robos supongo que habrá habido siempre, pero sí, ahora se han incrementado mucho, por lo que nos contáis.
Sí, bueno, también pues las circunstancias que se dan en la sociedad, económicas y todo, pues la gente, pues creemos que, bueno, que hay más delitos ahora, y bueno, pues nuestras explotaciones pues son más vulnerables, están aisladas en el campo, que no tienen ningún tipo de control por parte de vecinos ni de vigilancia, y desgraciadamente pues es más fácil de robar. Entonces también les pedimos a la delegada que se consideren estos hurtos, estos robos se consideren especiales, porque también a la hora de encontrar quién ha sido, pues hay menos pruebas, los daños y lo que se llevan, el material que se llevan, luego es más difícil de seguir ese rastro, porque si se llevan animales, los matan, los despiezan y todo, pues a ver cómo vas a poder conseguir que identificarlos luego. Estamos en una situación compleja, que bueno, vamos a ver si entre todos podemos echar una mano y ayudarlo a salir adelante, porque desgraciadamente el sector agrario estamos sufriendo unas consecuencias terribles por diversas circunstancias, y este es un problema más que se nos añade.
Evidentemente, ya hemos hablado con vosotros en otras ocasiones del mal momento que estáis pasando por el precio del gasoil, por los bajos precios de los productos, que luego se venden muchísimo más caros al consumidor, etcétera, etcétera. Y ahora se viene a sumar esta oleada de, no solamente de robos, que malo es que además van acompañados de actos vandálicos. Creo que a ti te han destrozado algún camión, matan animales, en fin.
Sí, efectivamente, ya a veces ya no es tanto el daño de lo que se te roban, sino el destrozo que te dejan, que a veces pues es muy superior lo que destrozan a lo que se llevan.
Bueno, pues esto es tarea de todos, de la delegación de gobierno, a ver si es verdad que finalmente se pone en marcha, pero también de los propios agricultores y ganaderos, que tienen que denunciar estas cosas. Sí. Y hombre, y tener un seguro, que ya sé que muchas veces con la situación complicada que tenéis, Jesús, pues no todo el mundo puede pagar un seguro, pero es conveniente tener un seguro para curarse en salud. En fin, seguiremos de cerca este asunto, a ver si finalmente esa brigada especial se pone en marcha. Hasta entonces, Jesús Anchuelo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid, que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis buen día.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, ya que estamos hablando de animales del campo, Norato está...
No, a mí que no me robe ningún pato, ¿eh?
No, tú los tienes contados completamente, los de goma y los de verdad.
¿Te imaginas?
Tiene de las dos clases. Bueno, hoy tiene muchos patos subidos a nuestro reto de agudeza visual, y aquí se trata de saber, de diferenciar entre patos de goma y patos de verdad. Sí. Y de decidir de cuáles hay más en esa imagen que ha subido a @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter.
Bueno, ya hasta el momento, pues sí. Nada, ahí...
¿Qué dicen los oyentes?
Diversidad de criterios. La opción menos votada a este momento es que hay igual número de patos reales que de goma.
No,
el 17%.
Poca gente cree que hay el mismo número.
La segunda opción más votada es la de que hay más patos de goma.
Ah,
33%. Y a esta hora, la opción más votada es que hay más patos de verdad, de los que van ahí en compañía, los que están de dos en dos. 50%.
Bueno, habrá quien diga, pues esto, todo consiste en contar patos. No es tan fácil contarlos.
Es que hay patos pequeñitos, patos más grandecitos.
Están así como muy desordenados.
Están desordenaditos.
Te vas a contar y te pierdes. Yo creo que es un poquito así a ojo de buen cubero.
Sí.
Bueno, si alguien tiene tiempo para contar, pues que cuente, pero lo divertido y lo interesante es participar.
Y el que quiera contar, pues para eso estamos, es un pasatiempo más.
Claro que sí.
Te pones ahí, pim pam, como he hecho yo.
Pim pam, pim pam. Vale. Pam, pim, pam, los patos a cuadro.
Oye, yo lo he tenido que contar, porque si no, no tenemos notario.
Pero
el notario está de vacaciones.
Tú los has puesto, ya. ¿Cómo?
Pero necesitamos un notario que diga: estos son los que hay exactamente, yo los certifico.
No nos
ha quedado presupuesto para notarios.
No tenemos ni becario.
Oye, es verdad, ¿eh?
¿Te das cuenta?
Necesitamos becarios ya.
Yo creo
para
que
enseñarles
sí.
cosas.
Esto sí,
de los patos.
Para hacerles trabajar un poquito. Bueno, que ahí está nuestro juego y ahí va a seguir hasta la 1-5, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miráis, si queréis contáis.
Y si no, no.
Votáis. Y dentro de un ratito Carlos nos va a contar si han variado los porcentajes o seguimos igual.
Eso es, exactamente. Pues nada, eso
vale.
Hacemos.
Hasta ahora, un rato. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid con el ratito de oyentes, entre otras cosas.